Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, 3:37. Tenemos hasta las 4, para hablar y mucho del Real Oviedo, del mercado, de la actualidad deportiva, de nombres propios, de no tan propios, y con un equipo de comentaristas espectacular para analizar y para debatir. Empiezo saludando por Juan Ramón González Torla, director general del centro asturiano. Estáis que no paráis últimamente, ¿eh?
Sí, ya sabes. Allí arriba siempre hay mucha actividad, somos muchos socios. Y bueno, tenemos que estar abarcando todas las edades, todas las secciones deportivas, todo el ambiente cultural que hay. Bueno, un reto cada día.
Estáis ahora con una exposición de alfarería que hablábamos ahora, pero vamos a tener algo del Real Oviedo en breve. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero nunca está de más recordarlo.
Sí, bueno, ahora en curso tenemos esta de Faro, que es, bueno, nosotros tratamos de tirar por lo nuestro, ¿no? Por lo de Oviedo, por lo de Asturias, y Faro es un referente de nuestra ciudad. Y sí, se está planificando una para... Va a coincidir con el aniversario en el mes de marzo del Real Oviedo y bueno, no quería adelantar todavía mucho, pero
te acabo de meter
no quiero adelantar el contenido. Perfecto. Que yo creo que va a ser interesante para todos los oviedistas.
No decimos más entonces. Está también con nosotros José Luis Salinas de La Nueva España. ¿Qué tal?
Muy bien. Nosotros tampoco paramos,
¿eh? No paráis, ¿no? Bueno, tú paraste en enero, ¿no?
Sí, en enero sí, un poco.
Que no vi firmas por ahí
de vez en cuando. Sí, hay que tomarse un descanso.
¿Se hace dura la vuelta?
Uf, ni te imaginas.
¿Hiciste algo las vacaciones o no?
Nada. Por aquí.
Eso es bueno también.
Es que enero es un mes complicado, para irse de vacaciones.
Bueno, que le guste el esquí.
Además, Sergio y yo teníamos planificado un viaje a Huesca, pero al final no salió.
Nada, se cayó.
Se cayó el viaje, Sergio.
Sí. Totalmente.
Muy buenas.
Muy buenas. Estoy muy decepcionado con Salinas, ¿para qué nos vamos a engañar?
Muy decepcionado, pero bueno, trabajarías mucho en Deerfoot, ¿no? Imagínate.
Sí, pero queríamos ir ahí a Huesca a ver un buen partido de fútbol, que así fue, además.
Fue un partido. Bueno.
¿No fue un partido?
Yo creo que sí.
Está siendo un poco irónico, creo, Sergio.
No.
Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? A hablar del Real Oviedo, a hablar del conjunto azul. Os empiezo preguntando un poco por el mercado, ¿no? Por las sensaciones que deja, primero un poco en el apartado global. No sé si os esperabais tantos movimientos.
Bueno, esperar tantos, ¿no? Yo creo que al equipo sí que le hacían falta retoque, sobre todo en la parte delantera, y yo creo que las opciones que se han tomado ahí o los jugadores que han venido ahí son más o menos acertados. Hay algunos fichajes que no entiendo muy bien. Por ejemplo, a mí Juanfran no me encaja para nada en el Real Oviedo. O sea, no entiendo cómo el Oviedo puede perder una ficha en un jugador como Juanfran en un puesto que tienes bien asegurado. Pero bueno, el resto no tengo nada en contra de ellos. A ver cómo responde también Manu Vallejo y darle tiempo a Camarasa, que es una apuesta, no sé si arriesgada, pero bueno, es una apuesta.
Sí, yo opino parecido. El mercado de invierno siempre es complicado, y lo dice uno que se trajo a gente en un consejo de administración que no nos salió muy bien, entre ellos Fran Sol, que oye, lo cogimos al destiempo.
Sí, sigue jugando, además.
Si hubiéramos cogido un poco más adelante, hubiera salido mejor. Pero bueno, está claro que había unas carencias para la forma de jugar del míster, y más o menos tienen pinta de haberse cubierto, es que tengo tanto andar con los peques. Dices muchas cosas raras. Tiene que haberse cubierto, y ahora, bueno, pues esperar que rindan, ¿no? Y luego esta opción de Camarasa, bueno, las dudas que hay, evidentemente, ¿no? Yo vengo del mundo financiero y nosotros hablamos mucho del ratio rentabilidad-riesgo. Es decir, cuánto arriesgas para lo que puedes ganar, ¿no? Y en este caso el ratio rentabilidad-riesgo puede ser interesante.
Yo creo que ha sido un esfuerzo grande de Pachuca, eso creo que hay que agradecerlo, aunque no tengo muy claro si es el camino o no. Cuando Suárez se presentó, quería hacer un mercado parecido al de Rubén Reyes porque se identificaba con ello, y se parece más a un mercado de Tito. Hay gente veterana, gente que viene de lesiones, no hay ningún futbolista firmado a largo plazo que pueda darle una rentabilidad a largo plazo al club, y es lo único que me sorprende un poco, pero sí está claro que el club ha hecho un esfuerzo y la plantilla ha mejorado.
Ahora vamos con más cosas, ver si esa apuesta era necesaria, cómo se valora esa apuesta, pero acaba de llegar Pablo Acebo, que lo teníamos metido en el gran atasco que paralizó Asturias en las últimas horas, porque lo de la Y es tremendo, y no por tremendo deja de ser recurrente. Te han pillado en medio, ¿no?
Me han pillado, pero la COPE no para, ¿eh? La COPE sigue funcionando. Si podéis evitar la Y, señoras y señores, eviten la Y, porque el tema está bastante complicado. Mamá, estoy bien, que me estás matando el WhatsApp a llamadas, tranquila, estoy bien. Y sí, llegamos ahora porque hay un atasco impresionante en la Y, así que bueno, ya estamos aquí para hablar del Oviedo, que estabais hablando del rollo este Camarasa y demás. que yo os preguntaba, yo quería preguntaros por la nota que le ponéis al mercado, porque yo creo que hay más ruido que nueces en el mercado del Oviedo. Es la sensación que me da a mí, porque Camarasa viene para lo que viene y quizá Vallejo sí, pero el resto, no sé qué nota le ponéis vosotros. Yo le pongo un aprobado raspado.
Yo un 6.
O sea, aprobado raspado también.
Bueno, es 5.5, creo, lo de Pablo. Yo un bien.
Yo voy a esperar, voy a ser un poco conservador y voy a esperar a junio, como dicen los entendidos. Yo sí que una cosa antes de que hable José Ramón. Hay una cosa que me llama la atención, sí, sobre todo de las presentaciones de Roberto, que dijo que quería que las condiciones que quería para fichar jugadores era que tuvieran rodaje, y creo que había puesto otra, que conocieran la categoría. Y creo que muy pocos de los jugadores que hemos fichado cumplen las dos condiciones. Y
rodaje, algunos, desde luego que no.
Y algunos ni siquiera ninguna de las dos. O sea que, por lo menos, de momento aprobadillo.
Supongo que son un poco las características de este tipo de mercado de invierno, ¿no? Que tú tienes unas ideas preconcebidas y luego te vas realmente al mercado y dices, anda, pues tengo que coger lo que hay. Y dentro de lo que hay, lo mejor, quiero decir. No,
pero es un mercado un poco de refuerzo Cervera, ¿no? Más que, quiero decir, porque yo creo que el Oviedo, el tema del playoff, hablamos mucho del playoff, pero el Oviedo está a 5 puntos del descenso. Lo del playoff, no sé, igual alguno tenéis fe, ¿eh?
Yo sigo teniendo, ¿eh? Esto es larguísimo.
Después de lo del Villarreal B, sigues teniendo.
Sí, y mañana puedes pegarte otro golpe, pero tengo bastante fe en los últimos 10 partidos, de verdad, ¿eh?
¿Torla y Salinas?
La verdad que no esperaba lo del Villarreal, sinceramente, no esperaba esa derrota que nos aleja un poco más, pero deben quedar todavía, no sé, 50 puntos tranquilamente, más o menos, y yo creo que el equipo está en, bueno, quitando lo del otro día, que tampoco es que haya sido un mal partido. Nos ganaron, como ganamos nosotros muchas veces a otros, con una tirada. Yo quiero ser optimista, pero también es verdad que el partido de mañana con el Málaga, cuidado, que nos ponemos, creo que a 2, o sea, levantamos al Málaga, nos ponemos en pleno follón, o sea que optimismo moderado y más basado en mi credibilidad en el míster.
Bueno, ya sabéis que soy el optimista por naturaleza.
Sí.
Luego me llamáis y eso, y todas esas cosas. Pero no, hay que agarrar primero los 50 puntos, como sea, vamos, no cabe otra. Y además, tenemos un mes y medio en lo que jugamos todo contra equipos que son, diríamos, de nuestra liga, y que es ahí donde vamos a ver de verdad dónde va a quedar el Oviedo, si luchando por mirar un poco más arriba o por mirar para abajo. Y ahora mismo estamos en tierra de nadie.
Yo lo veo complicado, por no decir bastante, bueno, muy difícil conseguir llegar a puestos de playoff, porque aparte de por lo difícil que lo tiene el Oviedo, por la diferencia, por los equipos que están arriba, o sea, es que creo que de ahí arriba, como mucho, va a haber una plaza, o sea, los otros 5, yo creo que no se va a caer ninguno, los 5 que todos tenemos en la mente, ¿no? Entonces, puede haber una plaza, la del Burgos, que exactamente no sé si está ahora dentro, pero si no, estará otro equipo, que puede ser la que...
El Leganés
está ahora, ¿no? Pues esa creo que puede ser la que vaya rotando, el momento del Leganés que se acabe y que llegue otro en buena forma. Oye, que si ese es el Oviedo, pues oye, todos encantados, pero sinceramente lo veo complicado, ¿no? Y por ahí lo engancho con la reflexión que planteaba antes de si era tan necesario ese esfuerzo en el mercado, que entiendo, o que ha hecho el Real Oviedo con la contratación de tanta gente, incluido jugadores importantes, en el caso, por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Por eso lo interpreto más, como decía también Pablo, por una manera de darle al técnico, de decirle a Cervera, mira, confiamos en tu proyecto o te queremos dar estas armas para darte un caramelito de alguna manera, porque yo creo que lo deportivo, sinceramente, está un poco, que tampoco te van a ayudar a... Bueno, ojalá me equivoque y ojalá te lleven a playoff.
Yo creo que es en cierto modo lógico, ¿no? Cuando un entrenador coge un equipo a mitad de temporada, un equipo que no está hecho por él, que no está hecho para su filosofía de juego, lo más normal es que cuando tengas la primera ventana trates de focalizar en aquellos jugadores que probablemente mejor se adapten al estilo de juego dentro de lo que hay en un mercado de invierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, creo que lo decías tú, Pablo, que es un poco reforzar a Cervera, también poner el foco en donde todos creemos que estamos más flojos, ¿no? En cuanto a la versión atacante, y en cierto modo creo que ha sido bastante bastante interesante, vamos.
Y también es destacar que Cervera ha tenido un papel bastante protagonista en el mercado. Ya hemos visto la intrahistoria del fichaje, por ejemplo, de Camarasa, como es el propio Cervera el que acaba hablando con el jugador justo antes de firmar, y eso es importante, porque eso, recordemos que otros años no lo había. Por ejemplo, la tirantez que había con Ciganda y con el anterior director deportivo era evidente, y recuperar ese buen ambiente entre esos dos estamentos, que además tienen que caminar unidos por el bien del equipo es fundamental.
Yo sinceramente pensaba que a veces había un poco de postureo en las buenas formas entre club y Cervera, y que al final el tema de la renovación se podía complicar, que bueno, se puede complicar porque pueden pasar mil cosas, pero sí empiezo a ver cosas que son hechos y no palabras, que me hacen ver que la relación entre club y entrenador es buena, porque esa operación Camarasa, y estoy muy con Salinas, esa llamada por la noche al entrenador de mister, está un poco en tu mano. Me parece bastante importante esa relación club-entrenador, que fluya todo, porque lo de Vallejo puede ser un tema de decir, oye, mira, mister, aquí tienes al tuyo, que luego no nos eches en cara que no te ponemos lo que quieres que te pongamos. Pero el tema de Camarasa, efectivamente, ¿no? El entrenador tiene bastante peso y yo creo que el club está, lo contamos aquí poco a poco, acercándose al entrenador. Luego hay que ver si el entrenador quiere seguir o no y hay que ver cómo acaba la temporada. Que yo insisto, son 5 puntos al descenso. Que es que yo tengo la sensación que hay un halo de optimismo, no sé si del todo justificado.
No lo digas por mí, ¿no?
No, por ti nunca. Por ti nunca. Pero que el Oviedo es verdad que empezó a salir, pero es que ahora, cuidado.
No, a ver, yo tengo la sensación de que es un optimismo que nos hemos metido porque la situación era tan mala y no parecía nada fácil salir de ella, ni por futbolistas, ni por lo que estaba plantando el cuerpo técnico, ni la dirección deportiva, el cambio de propiedad. Eran muchas cosas que hacían pensar que esto podía ser un desastre. Entonces, que llegue una persona como Cervera, que a mí me parecía inalcanzable para que viniera Oviedo, y está haciendo lo que está haciendo, me parece bien. Yo, sobre lo que comentabas ahora, Pablo, de lo de Camarasa, hombre, salvo Abelardo y Orlegui, que parece claro que nos hablaban, el resto de clubes es normal que a las 11:15 de la noche por lo menos llames al entrenador para decirle si quiere un futbolista o no.
Sí, pero el entrenador llama al jugador. Quiero decir, hay una participación activa de Cervera en el fichaje.
Pero es que ¿qué menos?
No es, mister, te vamos a fichar a este.
Es que es el que lo tiene que poner, si no al final pasa lo de Marcelo Flores, que no sabes muy bien cómo llega, por qué llega, y aunque a mí me siga pareciendo buen futbolista, está claro que no va a ponerse a rendir en 3 meses y jugando 4 ratos.
Es que lo extraño sería lo contrario, ¿no? Aunque aquí en Oviedo haya pasado recientemente, lo extraño es lo contrario. Entonces, volviendo al tema del optimismo, ¿no? Yo parto de que tenemos un equipo que el año pasado se quedó a un punto. Y que es más o menos muy parecido. En cuanto a la defensa es casi la misma, incluso mejorada, yo diría. Nos falta el tema del medio campo, que todavía sigue sin encontrar esa referencia, ¿no? Y vale, es verdad que en el tema del atacante tenemos ciertos problemas de llegada, ciertos problemas de resolución y todas estas cosas, ¿eh? Pero me da la sensación de que el Oviedo se ha dado cuenta de que Cervera es un entrenador ancla, ¿no? Sobre el que construir ciertas cosas,
sí,
¿no? A más a largo plazo. Y salvo que este año ocurra alguna cosa desgraciada, pues entiendo que para las dos partes es interesante. Hacer ver a un club como el Real Oviedo, pues creo que le puede resultar atractivo, y al Oviedo, un entrenador como del prestigio de este hombre en esta categoría, pues puede hacer una buena simbiosis, ¿no? Y a lo mejor están pensando ya en una relación más a largo plazo, y era el primer momento para demostrar esa confianza en el mercado.
Torla, pero a mí me lo parece también. Lo que pasa que me parecería un poco atrevido ligar el éxito de Cervera,
¿sí?,
a un hipotético playoff.
No, yo no creo.
Es decir, Cervera cogió al equipo en descenso.
Exactamente.
¿Eh?
¿Vosotros pensáis que se le exige playoff a Cervera para renovar?
Quiero pensar que no.
Me parecería un error.
Pero escucho mucho hablar de playoff y
es más a nivel de
Cervera tal. Que vale, que Cervera es un gran entrenador, pero que tampoco hace milagros el hombre.
Claro.
Que lo que ha hecho ha sido sacar el equipo.
Es más a nivel de afición, ¿no? De que nos gusta calentarnos y estas cosas, ¿no? Me da la sensación, ¿no?
Sí. Yo creo que por dar una nota optimista, yo creo que ahora mismo tenemos mejor equipo que hace un mes, eso seguro, sobre todo en ataque. Vamos a tener muchas más alternativas, y ya vemos que cuando el equipo está bien en defensa es un equipo casi imbatible. Solo hay que ver hasta el Villarreal, los partidos que estábamos fraguando en casa, en que prácticamente ni siquiera nos creaban oportunidades, bueno, y de hecho el Villarreal tuvo solamente una oportunidad y metió un gol, que es lo mismo que veníamos haciendo nosotros, tal y como recalcaba Torla. Pero yo creo que sí que tenemos mejor equipo, pero ahí tampoco debemos perder la perspectiva, porque hay otros equipos que también se han reforzado bien en este mercado, y otros
muy bien, algunos,
y unos muy bien y otros no tanto, y al final vamos a estar prácticamente igualados, o sea, vamos a partir de una posición superior, pero seguramente que nos igualemos las fuerzas al final.
Y luego yo ayer comentaba que hay dos futbolistas, más allá de los fichajes, que son Costas y Borja Sánchez, que es que estos en la planificación de agosto eran top 3 con Borja Bastón, y es que han jugado lo miraba esta mañana, Borja ha jugado 400 minutos, 11 partidos, y Costas ha jugado 10 partidos, que ha jugado más minutos porque lo ha jugado todo, pero que no han estado.
Es que teóricamente era el año de Borja Sánchez, por la renovación, por lo que se esperó, aunque llegase tarde a la pretemporada, era el año en el que la gente quería verlo, pues, cargar con el equipo a las espaldas. Yo es verdad que fui pesimista desde el primer día, porque cuando se firman contratos grandes en futbolistas ya de esa edad, sin quererlo, los chicos tienden a la relajación, y yo creo que ha pasado un poco. Yo tengo dudas sobre Borja Sánchez, Moro, Camarasa. Hay que ver lo que va a hacer Cervera a nivel de alineaciones cuando vayan a estar todos bien. Ya no porque sea mucha gente, sino por cómo va a jugar. Porque Coba en la media punta, sigo pensando que no se adapta a ello. Y hay que ver también dónde sitúa Camarasa, si va a seguir jugando con doble pivote, si va a pasar a jugar con tres. Yo tengo mucha curiosidad porque, como Cervera sí está involucrado en el mercado, quiero creer que tiene idea de lo que va a hacer luego con el equipo a nivel de formación.
A Cobo hay que preguntarle dónde quiere jugar, porque es que no lo entiendo. De media punta no presiona, en el extremo tampoco da rendimiento, y si lo pones un poco atrás sufre. Pues lo primero hay que hacer es sentarse con él y decirle, pues, ¿dónde quieres jugar? Porque
el chico
¿dónde
dice
vas a rendir?
Que es interior jugando con tres en el medio, ah, claro. y es la posición que tiene, y por desgracia, bajo mi punto de vista, para jugar en fútbol profesional de nivel, igual para jugar en el Oviedo para salvarse sí, pero para jugar en élite creo que solo puede ser interior jugando a tres en el medio, y aquí por ahora no se juega así.
Pues para el Barça.
Claro, pero si es lo que critico de los fichajes, Salinas.
A ver,
o sea,
pero Coba viene en teoría para el 4-3 desde Bolo.
Claro, pero el problema es ese. Yo si hago un entrenador de 4-3-3 y traigo futbolistas para 4-3-3, luego tengo que seguir la línea continuista con lo que hay en el mercado o decido que todo está mal. Ahora se va a renovar a Dani Calvo, están hablando con él. Si yo quiero jugar el año que viene con Marcelo Bielsa de entrenador, yo no puedo renovar a Dani Calvo, aunque a mí me parezca uno de los mejores centrales de la categoría, porque con el balón en los pies, pues no es un central muy aseado. En ese sentido, creo que hay confusión en el camino que quiere llevar Pachuca para llegar un día a jugar playoff.
Eso es Marcelo Bielsa, ¿tienes información?
De no,
que...
acaba de soltar la bomba.
Va a ser el
bomba.
Entrenador de la próxima temporada.
Bielsa, Luis César San Pedro.
Que no nos pongas que nerviosos, porque si no sueltas estas cosas...
Pensé que iba a decir Pep Guardiola después.
No, que es verdad, y es verdad lo que decís. Yo lo de Borja Sánchez, me quiero incidir en este tema porque me parece muy importante. Estamos hablando de un futbolista capital. ¿Compráis lo de Cervera de no lo veo, no lo llevo? ¿O ya viéndole entrenar, ya os gustaría que mañana estuviera en Málaga?
A mí personalmente me encantaría que estuviera mañana, porque significaría que tenemos un buen jugador que marca diferencias dentro del campo, ¿no? Pero evidentemente si está con dudas y con riesgo de volver a lesionarse, evidentemente lo dejaría fuera.
Es que yo pienso que tiene que haber algo más ahí, porque nos dice Cervera, es que Borja solo puede ser titular. Yo recuerdo a Borja en Ponferrada salir y decidir un partido. Recuerdo a Borja con equipos contrarios cansados salir en los últimos 30 minutos y decidir. Eso lo hemos visto.
Yo pienso que son unas declaraciones casi de cara al jugador, de ponerle en valor, ¿no? De decir, ojo, que aquí tenemos una de las piedras angulares del club, ¿no? Y no, aunque ahora esté para los minutos que esté, me da la sensación de que es más una declaración de estilo darle una palmadita en la espalda y venga, que te tienes que poner ya al 100% porque te necesitamos.
No, es una cuestión seguramente más psicológica que deportiva, y lo de que no juegue si no es titular, pues yo creo que es normal viendo los antecedentes, sobre todo de la temporada, que te has arriesgado con él poniéndolo de titular, va y se te lesiona otra vez, recae, pues normal que hasta que no esté al 100%, pues no arriesgues eso, no intentes arriesgar, porque ya lo decíamos antes, tenía que ser el jugador capital y no lo está siendo.
Yo creo que, sinceramente, los entrenadores no conocen a Borja Sánchez persona, y creo que es un futbolista en el que la persona es muy importante. Camarasa, por ejemplo, viene del Betis, y Pellegrini me consta que, vamos, confiaba en él el 100%, le dio toda la confianza, y es por lo único que a mí me chirría un poco, más allá de las lesiones o no. Si tú confías tanto en un futbolista, siendo Manuel Pellegrini, en un equipo como el Betis, le das otro año a pesar de la lesión, etcétera, etcétera, ¿va a venir a Oviedo y va a ser capaz de rendir? Pues con Borja Sánchez me pasa un poco eso. Entrenadores, Anquela pensaba que defendía poco, Javier Rozada, que lo conocía de toda la vida más el Vetusta, terminó no poniéndolo, el Cuco Ziganda pensaba que no defendía y luego veías los datos y era de los que más balones recuperaba. Entonces creo que no se conoce ya no solo al futbolista sino al chico, y es una persona y un futbolista muy especial.
Dijo cuando llegó Cervera de Borja Sánchez, recuerdo, hace algunas cosas muy bien, pero hay otras que no las hace tan bien, quizá se refería más que a los futbolísticos, a otra cosa, ¿no? A un nivel de carácter, de cosas que le pide al futbolista y sobre todo a nivel defensivo, que seguramente no es el jugador ideal para Cervera, porque los extremos de Cervera, ¿sabes?
Solo que Hugo Rama lo convenció muy rápido. Era un caso similar, un futbolista que también parecía que no tenía posición. Habíamos comentado cuando vino Hugo Rama que igual tiro en banda izquierda si no seguía Borja Sánchez era la posición. Lo acabaron poniendo y yo creo que es lo que me sorprende un poco de Cervera, ¿no? ¿Cómo convenció Hugo Rama, que no me pareció una característica de Cervera, a la hora de recuperar futbolistas? Y sin embargo hay con otros que no tengo esa sensación, y yo creo que el caso de Borja con esas declaraciones es muy significativo.
Bueno, pero yo sí entiendo a Cervera, así que entiendo que después de tres recaídas, hombre, pues hasta que no lo tengas muy seguro no lo quieras forzar para volver a ponerlo. A todos nos gustaría que jugara Borja. Y creo por eso también que va a ser un año difícil, porque es complicado que en media temporada de lo que se esperaba que diera Borja en esta temporada 22-23. Entonces es una pena para el jugador, para el Oviedo, para el entorno y para el club. Bueno, para el Oviedo ya lo he dicho, para el club, pero para lo social y para lo interno también, porque acabas de hacer una apuesta fuerte por ese jugador y no te lo está dando, y evidentemente lo social, bueno, pues porque la gente quiere ver a esa apuesta y a ese jugador en el campo, claro.
Bueno, pues así está el tema y así queda todo. Mañana juega el Oviedo a las 9 de la noche, abre la jornada 26 contra el Málaga en la Rosaleda. Y es un partido que se las trae, ¿eh? Porque el Málaga no está bien y va a necesitar ganar, y el Oviedo está a 5 puntos y necesita también ganar, por lo menos no perder mañana. ¿Tú firmas el empate, Salinas,
partido
mañana?
Partido trampa, no, yo cuando juega el Oviedo no firmo el empate nunca.
No firmas el empate.
Nunca, jamás.
Siempre optimista.
Siempre victoria hasta que empieza y ya entonces ya...
Torla, ¿firmas el empate?
No, ni de coña, no firmamos el empate.
Sergio, ¿firmas el empate?
Que gane uno de los dos.
Que gane uno de los dos.
Totalmente, el empate no le sirve a ninguno de absolutamente nada.
Joder, pues a yo lo firmo. Le sirven los empates, ¿eh?
Borja, ¿tú firmas el empate?
Estoy mirando la clasificación.
Vamos que sí.
O sea, que te lo puedo firmar. No lo firmo.
Bueno, señores, que ha sido un placer desde La Espita, en este programa marcado por la Y. Muchas gracias a todos por venir. Salinas, Torla, Sergio, muchas gracias a los tres.
Igualmente, gracias a ti.
Borja, gracias como siempre.
Nada, a ti.
Gracias a todos por estar ahí desde La Espita. Despedimos Deportes Cope Asturias. Mañana más. Adiós.